de uno en uno. En Onda Madrid, con Isabel García Regadera.
En este de uno en uno, en Onda Madrid, hoy nos acompaña Lourdes Mercado en la realización técnica, en el micrófono Isabel García Regadera, quien está hablando en este momento, y como invitado tenemos a Juan Berrio. Creo que es madrileño, pero nacido en Valladolid. Eso que nos lo explique él en cuanto le saludemos. Lleva muchísimos años, varias décadas, dedicado a la ilustración, al cómic y a otros aspectos de la producción gráfica, y vemos sus imágenes pues en viñetas, en dibujos, en fotografías, en medios muy distintos. Ha publicado en todo tipo de revistas, pero su currículum es tan amplio que vamos a tener que ir saltando casi de una cosita a la otra o de un trabajo a otro, pero bueno, por lo menos intentaremos esbozar una silueta acertada de quién es nuestro invitado en el día de hoy. Saludos, ¿cómo estás, Juan? ¿Qué te parece esto del dibujo que voy a hacer de ti? ¿Aprobaré al final del examen?
Seguro que sí, encantado de estar aquí con vosotros.
Madrileño, pero nacido en Valladolid. Esto lo dices tú en tu página web.
Sí, bueno, es una tontería que se me ocurrió un poco para explicar bueno, un poco mis orígenes o mis afinidades, porque efectivamente yo nací en Valladolid, y cuando muchas veces te pasa que te piden una nota biográfica y lo más importante del mundo es dónde has nacido y en qué año, y a veces te parece que no es lo que mejor te define.
Porque, sí, porque hay veces que uno nace en un sitio casi por casualidad, sí, y no vuelve a lo mejor ni siquiera a estar,
sí,
allí.
O a lo mejor simplemente van a poner tres líneas de ti y la que va siempre es la de lugar y fecha de nacimiento. Y entonces, cuando a lo mejor había otras cosas más jugosas, más divertidas, ¿no? Entonces, como yo me vine muy pronto a Madrid, me vine con 3 años o así, y luego ya pues me hice un loco de la ciudad y de un enamorado, o en algunos momentos lo contrario, ¿no? En otros he odiado a la ciudad, pero bueno, como me he sentido muy vinculado a la ciudad de Madrid, he vivido los 70 en Madrid, los 80, los 90, he vivido, bueno, pues toda mi vida, entonces sin hacer ningún tipo de menosprecio a la ciudad de Valladolid, a la que también quiero, pues me parecía que tenía que meter en mi...
Era justo meter
en
a Madrid.
Mi nota, mi condición de madrileño, ¿no?
Y en esas tres líneas que tú consideras que son determinantes en una biografía de una persona, en la tuya, en la de Juan Berrio, ¿tú qué destacarías, aparte de ese madrileño de Valladolid? ¿Cómo te definirías en esas tres jugosas líneas?
Pues no lo sé, pero desde luego tendría que hablar de mis facetas profesionales, primero porque es a lo que he consagrado mi vida, es lo que me alimenta, espiritualmente, pero también es mi medio de vida, y en mi caso es un trabajo muy vocacional, que muchas veces coincide con mi hobby. Entonces tengo que hablar de la ilustración, tengo que hablar del dibujo, y tengo que hablar de los libros que hago, ya sean novelas gráficas, cómics, libros infantiles, otros libros más locos que no sé muy bien cómo definir, pero que voy haciendo de vez en cuando, a veces a partir de algún juego de palabras o de alguna idea que me pongo a coleccionar.
Pues de todo ello vamos a hablar largo y tendido hoy en este de uno en uno en Onda Madrid con Juan Berrio. Le pedimos a los invitados que seleccionen la música. Tú vienes con los deberes, sí, hechos, sí, pero me hace mucha gracia que cuando me mandaste tu listado de canciones me decías algo así como puedes ver, la música triste me hace feliz.
Sí, sí, sí. Es una idea que de la que estoy totalmente convencido. Yo estoy... prácticamente todo el tiempo que estoy despierto estoy con música, trabajo con música, y además hago mucho trabajo de búsqueda de nuevas músicas. No me conformo con escuchar mis canciones favoritas, las listas que ya hice el mes pasado, el año pasado. Necesito encontrar cosas nuevas.
Luego haces, ¿no?, caso de las sugerencias que recibes cuando estás escuchando una lista.
Sí, tengo muchos sistemas para investigar, ¿no? Pues a veces es la radio, a veces es la prensa musical, y otras veces las propias sugerencias de los sistemas, un poco para de reproducción o de afinidades, o ver las colaboraciones de unos músicos con otros músicos, o cómo van cambiando de banda en banda. Entonces, yo, digamos que además de trabajar, paso muchas horas haciendo carpetitas, metiendo canciones, metiendo. Quizá con el problema, que yo creo que antes cuando oíamos música y comprábamos físicamente los vinilos, los CDs, tenías más facilidad para aprenderte algo lógico, las carátulas, los nombres, las canciones. Ahora muchas veces selecciono algo por el sonido, lo meto en una carpeta y soy incapaz de memorizar el nombre del grupo, de la cantante.
Qué verdad es, yo ya empecé con el CD del coche, que no recordaba los títulos de las canciones, sino el número del corte. O sea, sabía de un disco y decía, de este sé que me gusta mucho la 4, de este sé que me gusta la 6, porque ya el hecho de escuchar la música en el coche y, como tú dices, no tener ese referente físico, ya borró una parte quizá de mi manera de percibir la información.
Y, por ejemplo, antes que escuchaba más radio musical, por lo menos se te quedaba el nombre pronunciado por el locutor de la radio, ¿no? Ahora que nadie me lo pronuncia y que a mí se me dan mal los idiomas, muchas veces no sé, y además muchas veces no he tenido tiempo de investigar si esa cantante es sueca o inglesa o francesa, y dices, bueno, ¿cómo...?
Pues estamos escuchando música de fondo que tú has traído.
Sí.
¿Recuerdas esto qué era y por qué lo has elegido?
Sí, este es uno de mis grupos favoritos, que por cierto ya no existe. Se llama Dota y bueno, es la voz de esta mujer, que no recuerdo cuál es su nombre, me fascina, me transmite muchísimo. Y, por ejemplo, verla cantar ella sola con la guitarra y el grupo detrás de acompañamiento con esa cara de tristeza, a mí, como digo,
te hace feliz.
Me hace feliz. La música triste a mí me llena. Then you are the lucky one, 'cause most of us are bitter over someone. Setting fire to our insides for fun, to distract our hearts from ever missing love.
Juan Berrio, ilustrador, dibujante, tú comentabas ya en el arranque que habías nacido en Valladolid, pero te sentías muy de Madrid, y ahora voy a decir el Madrid con Z, que es muy de aquí, ¿eh? Uh-huh. Que mira que nos cuestan los madrileños pronunciar ese Madrid bien. Madrid con Z, para algunos, tiene una connotación muy importante. Yo me incluyo, que lamento una cosa, Juan, y es que yo me compraba el Madrid, los tenía todos, me dediqué a recortarlos porque me gustaba forrar mis carpetas del instituto con los dibujos, y los he perdido. Y ahora me gustaría tener esa joya, esa revista, háblanos de ella.
Sí, pues nada, para mí fue una cabecera importantísima. A mí, digamos que me cambió la vida. Yo era un aficionado al dibujo y a la pintura de toda la vida. Yo en aquellos años había empezado la carrera de arquitectura. No me veía como arquitecto. Yo creo que ya sospechaba que aquello no era lo mío. Pero bueno, cuando de repente veo un día en un kiosco aquel primer número de la revista Madrid y lo compro y lo empiezo a ojear, y fue una especie de revelación.
Eran los 90. ¿O era antes? Finales de los 80.
Sí, era la época de Tierno. Y sí, mediados de los 80, podía ser el 84.
Y luego se extendió la publicación, entonces hasta empezados los 90. Es que no recuerdo exactamente el lapso temporal.
Tampoco duró muchísimo.
No, por eso no duró mucho.
Igual terminó antes de la década. O sea, debió ser como de...
Yo soy más vieja de lo que creía.
O igual Igual los ejemplares daban vueltas y entonces
llegaste... No, yo la compraba en el kiosco. Yo te aseguro que asistí al nacimiento de la revista Madrid.
Y pues para mí fue una revelación. Yo inmediatamente me identifiqué con los autores que ahí había, gente que admiro y que quiero y que entonces no conocía y que después he podido tratar. Ahí estaba Ana Juan, Javier de Juan, Fernando Vicente, Raúl, Federico del Barrio.
El desaparecido CSEPE, ¿no? También alguna
sí,
vez.
Sí, CSEPE publicó al principio, sobre todo. Y entonces yo dije, yo de mayor no quiero ser arquitecto, yo de mayor quiero ser colaborador de la revista Madrid y a eso me puse. Y entonces conseguí una cita con Felipe Hernández Cava, que es uno de los grandes guionistas de este país y que entonces dirigía la revista, y conseguí verle, le llevé unos dibujos y publiqué en un par de ocasiones. Lo que pasa es que digamos que fui, pues no sé si la segunda o la tercera generación hornada o lo que sea de dibujantes.
Eras de los jóvenes.
Y aquellos que habían empezado, que se habían convertido casi en unas estrellitas mediáticas, un poco dentro de lo que puede llegar a ser un dibujante, ¿no? Que no es como si fuera un músico, un actor, pero bueno, de alguna manera lo eran, ¿no? Era gente, pues los que estaban por delante pues tenían unos derechos adquiridos, lógicos, y entonces tú llegabas un poco ahí y te dejaban participar un poco, ¿no? Y bueno, pues estuvo muy bien aquel momento. Lo que pasa que tengo que decir que sí, que estuvo muy bien, no voy a renegar de eso, pero lo que vino después fue muy duro. Después vino una travesía del desierto tremenda. Se acabó no solo la revista Madrid, sino que se acabaron otras revistas que había a lo largo de la geografía española. Pues me acuerdo el ¿cómo se llamaba? El TVO en Zaragoza. O no sé, en muchas ciudades había revistas similares, me acuerdo el Boronía en Córdoba, el Tintinmán en Galicia. Bueno, el caso es que todas desaparecieron.
Claro, yo justo te iba a hacer la pregunta a la inversa. Tú ya has adelantado el que después vino una travesía del desierto, y yo lo que te iba a preguntar es si aquella fue una época gloriosa para el mundo del cómic, de los fanzines. Había mucho movimiento cultural, mucha cosa en torno a la música también. Y entonces pues eso hacía que proliferaran muchas revistas, algunas de distribución gratuita, en bares, lo que se denominaba fanzine. Y también hubo un hueco para el cómic, que mucha gente, sin ser expertos en el terreno del cómic, si nos aficionábamos porque había una oferta interesante o que iba complementada de otros contenidos. O sea, ¿sí fue esa una época buena?
Sí, fue buena. A mí, pues también para mí fue un orgullo colaborar con la mítica Luna de Madrid. Bueno.
Claro, otra gran revista que era exponente de esto que yo estoy hablando, ¿no? De servidero cultural.
Sí, lo que pasa que para mi gusto duró muy poco y los que éramos muy jóvenes entonces, pues nos quedamos en una posición muy mala en ese momento, ¿no? Y
bueno. Como huérfanos.
Sí. Y ya no veías dónde publicar o qué hacer con tu vida, ¿no? Yo incluso dejé de dibujar.
¿Y a qué te dedicaste, si no es indiscreción, en ese tiempo? ¿A la arquitectura?
Seguí un tiempo más estudiando arquitectura. Empecé a trabajar en un estudio de diseño. Pintaba, hacía alguna exposición de pintura. Pero quizá no hacía cómic.
¿Y a ti qué es lo que más te gusta hacer? Porque yo sé que como ilustrador también has ilustrado muchos libros infantiles. Tienes también libros propios, ¿no? El guión y ilustración tuya también infantiles. Pero tú, ¿dónde te sientes más cómodo?
Yo me siento feliz haciendo libros, con libros y entre libros. O sea, el libro para mí es el objeto perfecto. Es algo que me parece tan bonito, tan estético, ya antes de ver lo que cuenta y lo que pasa dentro, ¿no? Entonces, me gusta mucho lo que yo sé hacer dentro de un libro, ¿no? Que muchas veces es hacer un libro infantil, otras veces es hacer una novela gráfica, otras veces, a lo mejor, simplemente es hacer la cubierta, hacer la portada.
Bueno, tú has hecho proyectos muy curiosos y muy originales, ¿eh? Luego iremos entrando en ellos. Sí. Pero has traído libros. Tienes la mesa llena de libros. ¿Por qué has traído estos libros?
Sí, porque he traído quizá los libros más raros y los que puedo, así como no me veo en la radio explicando un dibujo, explicando un gag, un chiste, una página, porque es muy difícil, porque la radio
es maravillosa,
pero es lo que es.
Pero ahora tenemos el apoyo de Internet, que cualquiera que nos esté escuchando en este momento, aunque no supiera previamente quién eres, teclea Juan Berrio con B y ve tus dibujos.
Sí. Y entonces hay un tipo de libro donde no hay esas historias, pero hay una colección de cosas, colección de frases, colección de... donde sí, a lo mejor, si leo alguna de esas frases, se entiende el proyecto y...
A ver, hacemos la prueba.
Sí. Bueno, pues puedo empezar con el primer libro que hice, era el año 95, me lo autoedité. Todavía eran tiempos muy duros, todavía no habían surgido las editoriales de cómic independientes que llegaron después, pues tipo Astiberri, Sin Sentido, D-Books, etcétera, etcétera. Y yo, pues, que me había dedicado a coleccionar una serie de frases muy locas, pensé que lo más divertido era ilustrarlas. Entonces, yo me basé en un manual de ortografía que se llamaba Ortografía Práctica de Luis Miranda Podadera. Este era un señor
famoso
que yo creo que nació en el siglo XIX, que hizo sus manuales y que proponía, explicaba, pues eso, se escribe con B las palabras terminadas en no sé qué, tal, tal. Este libro, que me lo había dado mi padre cuando yo era niño, no me sirvió de mucho, pero yo me había divertido mucho viendo las frases que proponía para dictado. Y entonces esas son las frases que yo, tiempo después, ilustré. Entonces, son frases muy macarrónicas y un poco la técnica que yo busqué fue la de la redundancia. Normalmente... los ilustradores nos cuidamos de no ser redundantes cuando ilustramos un artículo, cuando ilustramos un texto, porque ya está escrito en el texto y no
se... Y buscáis complementar el texto,
claro,
no, pero tú aquí no.
Aquí no. Aquí se trataba, como el texto era tan gracioso, me parecía que resultaba doble gracioso si lo ilustraba lo más literal posible, ¿no? Entonces, por ejemplo, leo alguna. En el apartado de la B y la V, el ebanista del Bisonier espiaba el grabador de zinc para arrebatarle la gaviota, la butarda, el halcón y los 21 vampiros.
Perdona, que es que se me escapó una risita, sobre todo cuando has leído lo del Bisoñé, porque estoy aquí viendo también la ilustración.
Sí.
Y ahí están esos elementos, ¿no?
Sí. Y bueno, es un estilo de dibujo, el que yo tenía en aquella época, seguramente más punky, está hecho con acrílico, más en blanco y negro puro. Y bueno, pues... puedo leer alguna más. Por ejemplo, he oído voces subversivas en los suburbios de la urbe bonaerense.
Y descríbenos cuál es el dibujo.
Y ahí he dibujado una especie de mapa mundi y hay un personaje como agachado en España poniendo el dedo en la oreja y desde Buenos Aires salen como unos bocadillos donde se oyen todo tipo de mensajes, ¿no? Esta es muy loca. La vetusta diligencia fue acribillada a balazos por hervorosos indios que, ensoberbecidos por el éxito, clavaron las moarras de sus venablos en los cadáveres de sus rivales.
Yo esta frase tengo que coger el diccionario de castellano antiguo, tú querer de Valladolid. Ay, tú también la ilustrabas con una diligencia.
Sí, y bueno, todo un poco... tal cual. Y bueno, voy a decir, yo creo que en este libro, jugando con lo de la redundancia, hice la dedicatoria que yo considero mejor de las que he hecho. Porque un día fui a casa de mis padres, les dije, sentaros ahí, les hice una foto, ¿y esto para qué? No sé qué tal. Y entonces, esta es la dedicatoria que puse en el libro, las fotos de mis padres, igual que el libro es un libro ilustrado, un libro en imágenes.
La dedicatoria va ilustrada con la foto.
Y arriba ponía dedicado a mis padres, que son estos. Entonces, me pareció...
Una joya de Juan Berrio, que te autoeditaste. Y la música, Cat Power.
Sí, sí. Cat Power para mí es... no sé, es la voz, me conmueve cualquiera de sus canciones, cualquiera de... Y esta canción es la primera que me llegó al alma, ¿no? La primera que yo fui consciente que... luego Quizá hay otras canciones que he escuchado más, pero bueno, esta canción me encantó, ¿no?
Me aburro.
¿Fines de semana aburridos? ¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Campamentos de verano? Club Las Encinas.
Venga, vamos a verlo.
De uno en uno, la magia de conversar con Isabel García Regadera, en Onda Madrid.
Nos leía Juan Berrio alguna de esas frases incluidas en Ejercicios de Ilustración, ese libro que ilustrabas y, vamos, que tú creabas a partir de esas frases. Pero yo hablaba de proyectos muy originales, o al menos yo creo que son originales o que no había visto en otras personas, aparte de este libro. Por ejemplo, estoy pensando en ese cuaderno de frases encontradas, que además fue objeto de una muestra en el Museo ABC en 2014, sí. Una exposición donde se podían ver parte de las imágenes de ese proyecto, que yo vuelvo a definir como original. Dinos tú en qué consistió. ¿En qué consistía? Sí. Y pregunto, porque este proyecto puede seguir abierto, que no lo sé, o puede reabrirse en cualquier momento, no sé.
Sí, está un poco en pausa, digamos. Cuaderno de frases encontradas es uno de los proyectos que más satisfacciones me ha dado, sin ninguna duda, ¿no? Un poco por la repercusión, el libro también. Bueno, en principio yo lo hice sin pretensiones, quise, bueno, esto funcionaría bien, puesto que la idea es... retener frases que yo escucho al azar mientras que voy por la calle sin provocarlo, sin poner la oreja, sin mientras voy haciendo.
Estás
mi vida.
A lo mejor parado en un semáforo esperando para cruzar, sí, y tienes dos personas a tu lado hablando y tú pillas algo.
Sí, normalmente es una frase y no tienes el contexto, no sabes de dónde vienen ni a dónde van, y eso es lo gracioso. Yo no me interesa seguirles para ver cuál es su conversación ni preguntarles de qué estaban hablando, sino esa frase que de repente te resuena y dices que esto tiene gracia en sí mismo, ¿no?
O la sacas de contexto, ¿no? Y piensas que puede tener otros muchos significados.
Claro,
¿por qué habrá dicho esto? ¿Esto sería algo con una connotación sexual? ¿Estarán? ¿Serán pareja? No sé.
Totalmente. El no tener el contexto te ayuda a abrir la fantasía, ¿no? Las posibilidades son muchas y entonces yo creo que eso lo hace mejor. No juega en su contra, sino al revés, juega a favor, ¿no? Entonces yo, cuando empecé a coleccionar estas frases, que a mí, como ves, me funciona bien lo de coleccionar cosas, frases de un manual de ortografía, frases de problemas de un libro de aritmética o frases encontradas. Entonces yo empecé modestamente colgándolas en un blog. Pero aquello empezó a crecer, ya había 100, 200, 300, muchísimas. La gente lo seguía en el blog y la gente me empezó a demandar un poco que por qué no hacía un libro, y ya me planteé lo del libro y surgió la oportunidad de la exposición en el Museo ABC, ¿no? Que fue un placer hacerlo allí y bueno, fue estupendo. Entonces,
tú nos decías que el proyecto está en pausa porque no tiene por qué tener fecha de caducidad. Tú sigues por ahí paseando por las calles y sigues recibiendo esas frases inspiradoras para ti.
El libro se acaba en una fecha y además está agotado. La exposición se terminó, después se repitió esta exposición en Palencia. Pero aquello, yo seguí juntando frases. Lo que pasa es que hace un año así bajé la intensidad. Seguía apuntándomelas en el móvil, seguía memorizándolas, pero no tenía tiempo ya para hacerlo.
¿Nunca te has visto en una situación así un poco delicada porque te pillan ahí al lado con el móvil?
Procuro ser discreto, ¿no? Porque como no hago una foto, no, tampoco hago el dibujo en el sitio, ¿no?
Claro, es que esta es la parte. Tú eres ilustrador, tú eres dibujante. Esas frases, está claro que tu colección de frases lleva acompañado un dibujo.
Sí.
¿Hasta qué punto ese dibujo es fiel a la realidad? ¿Los personajes también te los llevas en la memoria o luego los creas o recreas tú en la intimidad de tu taller?
Los personajes son fieles a mi memoria, lo que yo pueda recordar, ¿no? Muchas veces te das cuenta que los personajes han pasado velozmente porque a lo mejor caminamos en direcciones opuestas, ellos han dicho su frase y yo cuando me vuelvo ya solamente veo un cogote o veo un... Entonces, yo a la hora de dibujarlos, yo respeto la posición en la que yo encontraba la frase.
Si viste un cogote, pintas un cogote.
Incluso me ha pasado escuchar una frase en un balcón. Entonces, yo he cogido el punto de vista desde abajo, un contrapicado, o al revés, o estando en un balcón, he escuchado una frase debajo. Entonces, siempre he respetado eso. Y he intentado hacerlo más fielmente posible a los personajes. Pero, como en la mayoría de las veces no me he quedado con muchos rasgos, pues me los tengo que medio inventar o intentar sacar ese aire que yo recuerdo, ¿no? Entonces, siempre memorizo la frase porque me parece lo más importante y porque ahí no quiero que me falle la memoria. Memoria visual tengo bastante, tengo más o menos, y trato de reconstruir con mi memoria visual, y si no, ya a veces pues me invento un poco para terminar la escena, ¿no? Siempre pues un poco siendo fiel al recuerdo, ¿no? Y bueno, pues ahí yo no sé la cantidad de frases que he llegado a coleccionar. No sé si son 900, 1000, 1200. Son una barbaridad.
Eres un coleccionista compulsivo.
Sí, de lo que me da la gana y con la posibilidad de apearme de la colección, ¿no? Es, digamos que son... no sé, por ejemplo, me da una época por coleccionar palíndromos y voy por la calle viendo palíndromos, inventándomelos y tal, pero cuando termino de hacer mi trabajo
sobre
los palíndromos, se acabó y no vuelvo a ver palíndromos. Y me pasa lo mismo un poco con todas las cosas, ¿no? O ya sean imágenes o palabras, digamos que soy coleccionista durante un tiempo y lo que me sirve para sacar adelante un proyecto, ¿no? The urge to burst through the ceiling, stones raise glass to the sky, raise glass to the sky.
I found the archives at the School of Design, crowded cabinets of books, and so I went in. I was killing time.
trail with dust. I couldn't help but smile at the ideal shape and makeup of things written like words divine. And I was struck by the urge to pass through the ceiling. Stones raise glass to the sky. Raise glass to the sky. Raise glass to the sky.
Juan Berrio, creo que me estás contagiando ese gusto por la música triste, como tú dices, que te hace feliz. Una espléndida selección musical, Escuela de Diseño, creo que es el título, ¿no?, de esta sí. canción que estábamos escuchando y que tú has elegido. Toda la selección musical del programa de hoy corre de tu cuenta.
Sí, este grupo, Tiny Ruins, realmente no los he escuchado demasiado, los descubrí hace relativamente poco. No sé de cuándo es el disco, pero esta canción me impactó, ¿no?
Te tocó la fibra.
Sí, es estas que me acompañan mientras dibujo y que en contra de lo que parecía lógico, en vez de hundirme en una depresión, sin embargo me anima a seguir dibujando y me mete en una atmósfera pues de como íntima, de felicidad y de...
Y de paz casi sí. interior. Hablábamos antes de ese cuaderno de frases encontradas, ese proyecto tuyo que nos has descrito. Ibas recopilando esas frases que escuchabas de manera casual en la calle, las sacabas un poco de contexto de alguna forma y con esa colección pues de frases has hecho tu propia colección de imágenes, de ilustraciones que están publicadas en un libro y que fueron objeto de una exposición que se pudo ver en Madrid en el Museo ABC hace algunos años y que después se ha visto en otros lugares de España. ¿Y cómo has traído ese libro, ese cuaderno de frases encontradas? Pues, ¿qué te parece si nos lees alguna de ellas?
Sí, por supuesto, encantado. A ver, he puesto algunos papelitos por aquí. Vamos a ver. El libro que está ordenado al revés, están las primeras frases. O sea, las primeras frases del libro son las últimas que escuché. Empieza con una parejita que está sentada en un banco. Y la chica dice, es que yo soy unas veces de cal y otras de arena.
Eso es lo que le dice la chica al chico.
Sí. Luego esta, por ejemplo, es muy simpática. Esto era en el metro. Había una chica, no sé si hermana, madre, tía, con un niño pequeño. Y entonces abre los brazos y toca de lado a lado los lados del metro, ¿no?
Las paredes del vagón.
Sí. Y entonces le dice al niño, mira, llego a los dos lados. Y el niño contesta, yo no, ¿me enseñas?
¡Qué bonita!
Y bueno, a ver alguna más por aquí.
Que son frases que, como nos estás describiendo, Juan, cuando hiciste este proyecto, tú las has escuchado en la realidad y por casualidad.
Sí, totalmente. Esta, por ejemplo, es de esas que la falta de contexto y la ambigüedad pues da juego. Yo recuerdo cuando dibujé esta frase, poner en redes sociales un poco qué opinaba la gente, ¿no? Preguntar un poco qué les parecía. Estos son dos personas mayores que con cierta cara de asco, más o menos, dice una. Entonces levanté el sobrecito de azúcar y ahí estaba. Entonces yo...
¿Qué habría?
Cuando me crucé con ellas, porque me las crucé de frente... Me imaginé una cucaracha,
Yo también he pensado en un insecto, o una sí. mosca muerta, o yo qué sé.
Pero, ¿quién sabe si no pudo ser un pendiente que habían perdido y que
pues
llevaban
también
varios días buscando? Entonces, me gusta que sea así de abierto, ¿no? Que cada uno...
Imagine lo que había
que cada uno le
debajo de ese sobrecillo de azúcar.
Hay muchas de estas de parejas, de padres, hijas. Por ejemplo, esto es una pareja que va diciendo él, por favor, tu madre, que no hable tanto en plural. Hay una muy graciosa también de un padre que va por detrás y la hija, una adolescente, camina por delante. Y el padre dice, ¿me estás escuchando, hija? Y dice la hija, sí, mucho.
Esas son esas frases encontradas que forman parte de este libro, Cuaderno de Frases Encontradas. Pero tú has traído más libros y yo creo que has hecho más experimentos gráficos. Y bajo esta, no sé si decir epígrafe, expresión de experimento gráfico, te voy a preguntar sobre aritmética ilustrada. ¿Cómo lo describes tú?
Bueno, pues aritmética ilustrada surge un poco como una continuación del de ortografía. Me parecía que yo también, desde mi infancia de estudiante de matemáticas, me parecía que muchas veces, cuando éramos más pequeños, porque yo creo que luego ya no tanto, había muchos problemas donde había un cuentecito, donde había una historia, ¿no? Que la granjera, no sé qué, recoge tantos huevos, pero se rompen tres por el camino y luego no sé cuánto es. No era solo que calcularas, sumaras y restaras los huevos, sino que
había una historia detrás de ese problema que había que resolver.
Trenes que salen de una ciudad mientras de la otra sale un...
Eterno problema del tren.
Entonces me parecía que todo eso era absolutamente ilustrable y divertido. Entonces me puse con ello. Durante un tiempo estuve comprando, no como en el de aritmética, que me basé todo en un manual, sino aquí lo que hice fue buscar muchos libros antiguos de aritmética y de matemáticas, algunos de 1800, e ir seleccionando problemas que los que me parecía que tenían más chicha, ¿no? Una cosa curiosa que me encontré es que lo políticamente correcto de ahora no es lo mismo que antes, que, por ejemplo, los niños antiguamente se morían con completa normalidad, había muchas guerras, había muchísimos
problemas
de borrachos, de y de hay uno que es un pensionado de niños que le reparten medio litro de vino al día. Tienes que calcular cuánto vino consumen.
Coge el libro de aritmética, por favor, sí, Juan, y si quieres también léenos alguno de esos problemas ilustrados.
Ahí voy a ver si encuentro el capítulo de la muerte, porque quizás es el más llamativo, ¿no?
Mientras vas buscando, también veo cómo, no sé si decir, claro, la palabra evolución no sería exacta, sino que, claro, cómo varía tu técnica, ¿no? Por así decirlo, de un trabajo a otro, también se ve. O sea, tú lo explicabas cuando nos leías frases de ejercicios de ilustración, se aprecia claramente la diferente técnica. Lo que tú decías, en ejercicios de ilustración era más punky, más sobrecarga, más redundancia, y ahora, según has abierto el de aritmética ilustrada, veo mucho más despejado, ¿no? El trazo. No sé cómo explicarlo yo, que no utilizo una terminología próxima al mundo de la ilustración.
Es que es así completamente. El de ortografía era del año 95. Yo hacía un tipo de ilustración y el de aritmética han pasado 11 años, ¿no?
Más depurado el estilo.
Sí.
Se llama línea clara en cuanto al cómic que se utiliza sobre todo en Francia, eso... ¿O eso qué es? ¿Como una escuela?
Sí, o sea, yo digamos que...
No
yo...
digo que sea esto, no, ¿eh? Aprovecho para preguntarte sobre cosas que he oído sin saber muy bien a qué se refieren.
Sí, yo me he ido refinando con el paso del tiempo. Venía de una manera de trabajar pues más suelta. Yo entonces al principio también pintaba, utilizaba... para ilustrar materiales de la pintura, el acrílico, pinceles más vastos. Seguramente tenía menos dinero y compraba materiales muy malos. Y entonces la imagen es más tosca, más... Y luego, pues según fui empezando a desarrollar mi profesión de ilustrador y hacer un encargo para una revista, luego para una agencia de publicidad, luego, pues la cosa me exigía ir depurando, ir afinando, y mi trazo se fue haciendo más fino, más delicado, más... Y bueno, pues inevitablemente vas cambiando poco a poco, ¿no? Y quizás el donde más se nota el salto es entre estos dos libros, ¿no?
Bueno, ibas a leernos alguno de los problemas que ilustras en el libro Aritmética Ilustrada.
Sí, este es uno del capítulo de la muerte y dice así: Antonio compró un violín de 435 pesetas para su hijo. Habiendo muerto este, vende el violín perdiendo 64 pesetas. ¿Por cuánto lo ha vendido?
¿Qué necesidad había de matar al niño para vender el violín cuando podía haber dicho que el hijo ha decidido tocar la guitarra? Sí. Pero eran los problemas de entonces, sí. Claro, está en pesetas, sí. ¿De qué año podría ser o de qué época eran los cuadernos de problemas que adquiriste para sacar estos textos?
Pues, o sea, tengo la biografía al final, pero este podía ser perfectamente pues de 1920, 30, 40, perfectamente una fecha de esas. Y yo en la ilustración, claro, aprovecho para cargar las tintas y veo al y vemos al padre, digamos que es en una sola imagen, vemos cuatro momentos, ¿no? Vemos al padre comprando el violín.
Sonriente.
Lo vemos como desde el otro lado del mostrador de la tienda. Luego lo vemos con la puerta abierta, saliendo con el violín envuelto de regalo. Al fondo vemos el velatorio del niño, el padre llorando y el niño ahí muerto. Y luego ya a la derecha del todo, también en el mismo mostrador, el padre ha vuelto con lágrimas en los ojos y un brazalete negro con el violín y... Entonces, bueno.
Ese es un ejemplo de cómo aprendían los niños la aritmética y el cálculo.
Pero el tema este de la muerte era muy frecuente. Por ejemplo, aquí tengo una escena de la peste. En una población invadida por la peste, ha muerto la décima parte de sus habitantes. La vigésima se hallan enfermos y la trigésima convaleciente. Y el problema sigue, ¿no?
Claro, y hay que resolver qué porcentajes de población y, en fin.
Y bueno, pues hay todo tipo de problemas. Aquí hay uno muy divertido, que es un problema famoso, que es el de la tumba de Diofanto, que aquellos niños que fueron nuestros padres, nuestros abuelos o tatarabuelos, para resolver este problema de matemáticas, primero tenían que hacer una traducción de latín.
Tela.
Pero vamos, el problema sale porque resolviendo el texto en latín salen unas ecuaciones y se saca la fecha del muerto.
Y todo eso acompañado de los dibujos, de las ilustraciones de Juan Berrio.
Luego también, o sea, yo aproveché para poner temas sociales. Aquí tengo una fábrica en la que las mujeres cobran la mitad de los hombres.
Mira, y aquí en este dibujo me llama la atención, claro, que has puesto al jefe, por así decirlo, o al propietario, es una figura oronda y más oscura, con el traje oscuro, frente a los trabajadores, a las trabajadoras, que es también más clarito.
Sí, pero aquí si ves, los trabajadores reciben un sobre completo y están contentos, y las trabajadoras reciben medio sobre y están enfadadas.
Pues bueno. Juan, es tu manera de expresarte a través de los libros y yo creo que tú eres una persona que te fijas, está claro, en los detalles, en los gestos sencillos. Y aquí voy a ir a otra obra tuya. Las cosas más importantes no se expresan verbalmente y se manifiestan con gestos sencillos. Estoy pensando en expresar el amor. Uh-huh. Tú también has hecho otro trabajo, Te quiero.
Sí.
Que es una forma de retratar, de dibujar esos gestos de amor.
Sí, yo para mí lo cotidiano es mi principal fuente de inspiración. Y he tenido la suerte de descubrirlo y de poderlo llevar a cabo, ¿no? De poder esas cosas que yo descubro en mis paseos, esas relaciones que haces, esas ideas que se te ocurren y que te apuntas hace años en el paquete de tabaco o ahora en el móvil, pues eso a veces te da pie a una pequeña historia, a una tira o a una novela gráfica, ¿no? Entonces yo, que cuando empecé era... No sabía que podía permitirme hablar de lo que me interesaba, sino que me parecía que tenía que contar lo que contaban los mayores que a mí me gustaban, pues al principio resultaba mucho más críptico, mucho más... Ni yo mismo entendía las cosas que hacía. Pero en el momento que yo hice mis primeras historias cotidianas en revistas y vi que la gente...
Reaccionaba bien, respondía, reaccionaba bien, conectabas.
Dije, ya está, no necesito fingir nada. Voy a contar lo que me encuentro por la calle, no sé, las historias que me sugieren, los personajes que me encuentro, el perro, la urraca, el no sé qué, el paseante, el niño, el abuelo, todo eso para mí es una mina, ¿no? Y entonces he podido, a lo largo de todos estos años, a partir de todo eso, de todas esas vivencias, hacer libros infantiles, hacer novelas gráficas o lo que sea. El caso de Te Quiero fue un de esos pocos libros que se te ocurren en un momento y ves el libro entero de principio a fin con el título y todo, ¿no? Que en mi caso no es lo normal. Yo normalmente me cuesta... Tienes una idea, te parece que de ahí puede salir
y la trabajas aquí, te salió.
Y la trabajas y tardas meses. A veces el título tarda muchísimo, a veces tarda muchísimo en encontrar el final. Ese libro lo vi muy fácil, ¿no? Hay que decir que es un libro muy sencillo, ¿no? Pero... Y bueno, y yo creo que hablo de algo que... quizá yo me acuerdo que... la editora Pilar Adón
de
Impedimenta,
¿no?
cuando vio, me dijo: mira, lo que más me gusta es que no es una historia de amor entre dos desconocidos, dos que ligan, dos no sé qué. Es una historia de amor dentro de la pareja. Son unas personas que ya conviven, ya viven en la misma casa, ¿no? Y realmente lo poco que pasa en el libro, lo poco que pasa en la historia, es que está solo él, el chico, y está intentando trabajar, y durante todo el libro, todo el rato que trabaja, imagina maneras de decirle te quiero a su mujer a partir de los objetos que tiene delante, de, yo qué sé, si con el flexo hace como que toca el violín y se imagina, pues eso, haciendo una declaración, pela una naranja y le sale un corazón, ese tipo de cosas así sencillas. Y... pero luego, cuando llega la chica, no todo es tan fácil.
Como la vida misma.
Si ma ligne de vie venait à se casser, j'aimerais pour finir avoir encore le temps de monter sur la dune et le voir écumer. J'aimerais pour finir regarder l'océan comme lorsqu'on courait qu'il apparaissait et qu'on criait de joie ivre de sa colère. On ne le craignait pas et nous en étions fiers. C'était la même colère qui en nous s'élevait. L'océan.
¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Quieres disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Quieres ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Quieres campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Te has preguntado qué quieres tú para tu familia? Imposible encontrar un club que te ofrezca más por menos. ClubLasEncinas.es.
De uno en uno. La magia de conversar con Isabel García Regadera. En Onda Madrid.
Hoy estamos conversando con Juan Berrio, ilustrador, dibujante. Juan, nos reconocías que lo cotidiano es tu principal fuente de inspiración y, de hecho, tu obra, algunos la han calificado de costumbrista. Y estoy pensando en otro trabajo, Miércoles, que ¿qué hay más cotidiano que la vida de unos cuantos vecinos, ¿no? Una comunidad de vecinos puede dar mucho de sí.
Sí.
Fíjate, acuérdate de Rue, del Percebe, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Aunque la tuya no vaya en esa línea, cuéntanos sí. Tú, Miércoles.
Sí, esta es una historia muy sencilla también. Sucede en un día, desde que amanece hasta que anochece, y digamos que se van encadenando los sucesos todo el rato, desde el primer rayo de sol que entra por la ventana y despierta a la pareja de la buhardilla, luego estos cuando se levantan y hacen ruido, despiertan al de abajo y al de abajo y al de abajo, y es un poco como una máquina perfecta que pone la ciudad en marcha, ¿no? Todo ese encadenado, ¿no? Con este proyecto gané el premio FNAC Sin Sentido.
Una obra premiada, pero hay que decir que tú también, vamos, has tenido diferentes reconocimientos, finalista del Premio Nacional de Cómic, que otorga el Ministerio, sí, de Educación, Cultura y Deporte, sí, en el año 2011, o sea, sí, que tú tienes una trayectoria avalada, no, bueno, solo por el éxito de crítica y público, sino, yeah, también por premios.
Bueno, los premios están bien si sirven, por ejemplo, en este caso, para hacer este trabajo. Este era un premio, un proyecto, y de repente el premio te garantizaba el poder terminar el libro, ¿no? Tenías unos meses para sacarlo adelante y fue un placer trabajar con el equipo de Sin Sentido y la gente del FNAC. Y bueno, fue una... Yo estoy muy satisfecho con esa historia. Como novedad diré que en el libro se plantea una especie de, con el lenguaje del cine, diríamos, de plano secuencia único, que vamos siguiendo a un personaje hasta que se encuentra con otro y entonces seguimos al otro. Nunca hacemos un cambio de plano, nunca pasamos del vecino del tercero al del cuarto porque sí, ¿no? Sino se tienen que encontrar para que... Entonces todo funciona a modo de coreografía, ¿no? Y yo creo que hay una cierta inspiración también en las pelis de Jacques Tati y, bueno... más cosas, pero bueno, no me quiero extender mucho.
Bueno, Juan, tenemos poco tiempo, eso es cierto, pero yo cuando contactaba contigo para concertar, sí, esta entrevista, me decías que estabas tratando de terminar al menos un capítulo de tu próximo libro. Sí. ¿En qué estás trabajando? ¿Qué me puedes contar? ¿Qué idea loca tienes, sí, entre manos?
Bueno, pues no sé si lo voy a saber contar muy bien. Esta nueva historia que va por capítulos, el protagonista es un niño que se puede parecer algo a mí porque vive en lugares en los que yo viví, en una época en la que yo viví, pero que ni se llama como yo ni le pasan las cosas que a mí. Y ahí tengo mucho interés en hablar de qué pasa con la imaginación, con la fantasía. ¿Son todos los niños fantasiosos o no? Hay niños que son realistas, como yo lo fui. Bueno, me apetece volver sobre esa época por reivindicar un tipo de niño menos fantasioso. La fantasía entiendo que es maravillosa, pero no sé si esto de generalizar o de...
Puede ser un error, ¿no?
Sí.
Juan Berrio, un hombre realista, detallista, yo creo que con amor por las cosas pequeñas, los pequeños detalles, por los libros, sobre todo, por los objetos, por las imágenes, coleccionista compulsivo, son algunos detalles que yo he extraído de esta charla, coleccionista, aunque sea de frases, o, pero
sí,
en fin,
exacto.
Guardas, el que guarda encuentra. Gracias, un placer, nos vamos a despedir con la música de Tom Waits, para mí ha sido un gustazo, de verdad.
Pues igualmente.
Gracias.
Una maravilla.
Sign up in our town. If you live it up, you won't live it down. So she left Monte Rio's son, just like a bullet leaves a gun. With a charcoal eyes and Monroe hips, she wouldn't took that California trip. Well, the moon was gold and her hair like wind. Said, don't look back, just come on, Jim. Oh, you got to hold on, hold on. You got to hold on, take my hand. Standing right here, you got to hold. And a ring made from a spoon. Everyone's looking for someone to blame.
you share my bed, you share my name. We'll go ahead and call the cops. You know, meet nice girls in coffee shops. She said, baby, I still love you. Sometimes there's nothing left to do. Got to hold on, hold on. Baby, gotta hold on and take my hand. Standing right here, you gotta hold on. Well, God bless your crooked little heart. St. Louis got the best of me. I miss your broken China voice. How I wish you were still here with me. Oh, you build it up, you wreck it down, then you burn your mansion to the ground. Oh, there's nothing left to keep you here, but when you're falling behind and it's a big blue world, oh, got to hold on, hold on. Baby, gotta hold on, take my hand. Standing right here, gotta hold on. Down by the Riverside Motel, it's thin below and falling, by a 99-cent store. Closed her eyes and started swaying. But it's so hard to dance that way when it's cold and there's no music. Oh, your old hometown's so far away, but inside your head there's a record that's playing, a song called gotta hold on to take a mind. Standing right there, gotta hold on. You gotta hold on, hold on. Baby, gotta hold on, take a mind. Standing right there, gotta hold on. You gotta hold on, hold on. Baby, gotta hold on and take a mind. Standing right here, you gotta hold on. You gotta hold on, hold on. Baby, gotta hold on and take my hand. Standing right here, you gotta hold on. You gotta hold on. You gotta hold on.
I'm such a Florence, a real Florence Nightingale. I'll fluff your pillows, I'll buy you a Spider-Man comic and read you till you fall asleep. Sleep on my shoulder, I won't wake you even if my back turns crooked and I have to walk with a limp for a week. Thank you.
you get in a jar, 'cause I know